COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos con el tema de los incendios provocados en el Parque Natural del Saler. Hace apenas 24 horas estaba aquello todavía ardiendo y a este momento, bueno, está controlado, pero siempre con las lógicas precauciones, porque ya sabemos cómo está aquella zona, todo vegetación y lo peligroso que es que aquello de nuevo pueda revivir ese fuego. Bueno, tengo al teléfono a una de las vecinas, se llama Aurora, que está, bueno, pues sufriendo lo indecible con esta situación. Ella vive todo el año en una de esas torres del Saler y ha vivido de primera mano el horror de verse cercada por el fuego. Aurora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estás en casa, entiendo, ¿no?
Bueno, hoy nos hemos venido a trabajar,
Claro.
Hemos intentado normalizar nuestra vida, pero lo cierto es que mal, casi que es peor.
Ya. ¿Cuándo habéis podido acceder de nuevo a la vivienda?
Ayer a las 7 de la tarde.
¿A las 7 de la tarde? ¿Estaba todo en orden?
Sí, estaba todo en orden, sí, afortunadamente, pero, sí.
Pero los restos del incendio son más que evidentes y la huella, bueno, va a permanecer todavía una temporada, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente. Es que además se ha quemado todo alrededor de la torre donde vivo. Uh-huh. Es que ha sido justamente, esto fue muy muy dramático, fue demasiado rápido y encima nos pilló que estábamos en casa.
¡Ostras!
Sí, es bastante dantesco la situación ahora. Sí.
O sea, que visteis perfectamente cómo el fuego se inició, ¿no? Y
sí.
Alcanzaba.
Sí, estábamos comiendo tranquilamente en casa y nuestra hija dice en un momento de agua, le ha quemado. Y nos miramos la ventana y efectivamente hay humo. Nos fuimos corriendo a la parte de atrás y vimos ahí las llamas, vimos que había llamas por todas partes. Y bueno, y ahí empezó nuestra aventurilla, por decirlo de alguna manera, una locura. Aquello empezó, vimos que estaba ardiendo todo, vimos además había un fuerte viento de poniente, que estaba impactando además hacia nuestra torre, nos traía el incendio directo a nosotros. Llamamos rápidamente a 112 y bueno, es que cuando nos quisimos dar cuenta estábamos rodeados de fuego.
Vale. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo afrontasteis? ¿Qué se os pasó por la cabeza? ¿Abandonar el inmueble? ¿Salir de ahí corriendo como podíais con lo básico?
Pues el problema es que nosotros lo principal de todo fue asegurarnos que estaban todas las ventanas bien cerradas, coger toallas mojadas para cerrar los posibles orificios, ponerlas en las puertas, en las bases de las puertas para que no traspasara. Y el problema que nosotros teníamos es que vivimos en un piso muy alto y la escalera para bajar abajo da justamente a la zona del incendio, con lo cual tanteamos la situación y nos pareció muy peligroso bajar a la escalera y irnos a la calle. Además estaba el viento y yo tenía la sensación de que si bajábamos podíamos quemarnos. Entonces tomamos la decisión de quedarnos en casa, protegernos en una habitación interior, ponernos mascarillas y proteger también a los animales domésticos que tenemos. Y allí nos quedábamos encerrados en el dormitorio y bueno, pues íbamos saliendo para ver cómo iba evolucionando un poco todo. Y cuando vinieron ya los bomberos, digamos que a la media hora, a los tres cuartos de hora de avisar, avisamos, vinieron los bomberos, pero ya había lo gordo, ya había pasado. Pero bueno, ya para entonces ya había sobrepasado las llamas, incluso las dunas y todo estaban ya con focos de llamas, los alrededores nuestros, muy dantesco. Una situación muy crítica, nuestra hija con ansiedad. Quería marcharse, pero claro, también quería llevarse los animales, no queríamos nosotros, en fin, una situación un poco trágica, sí.
Claro. ¿Y ahí estuvisteis todo el rato hasta que se consiguió controlar ese fuego o en algún momento ya os dijeron que teníais que abandonar? ¿Cómo fue?
Sí, ya en un momento determinado ya vinieron a desalojarnos. Uh-huh. Y ya fue cuando nos marchamos. Pero para aquel entonces, digamos que lo peor ya había pasado.
Ya. Sí. ¿Y habéis podido acceder a vuestra vivienda de nuevo? ¿Cuándo?
Sí, ayer por la tarde, a las 7 de la tarde.
7 de la tarde. La verdad es que esta situación, aparte del drama que me estás relatando, entiendo que, bueno, ya la veíais venir un poco, ¿no? Porque es que se han multiplicado los incendios desde el mes de finales de verano y mes de septiembre, octubre, ¿no? Sí, y en fin, el número de incendios ha sido muy inusual a lo que digamos que es, entre comillas, normal. Por tanto, ya veíais que aquí el problema iba a ir para largo, vaya.
Claro, efectivamente. Es decir, en la dehesa del Saler ha habido muchos incendios desde que yo tengo constancia y sabemos que vivimos en un paraje rodeado de vegetación. Lo que pasa es que es cierto que a mí me daba mucha tranquilidad tener un retén de bomberos muy cerca. Y me llamó la atención que tardaron mucho en venir. Sí, ya. Esto me asusta bastante porque nos deja en una situación un poco de indefensión. Es como los helicópteros, es decir, me hubiera gustado que hubiera venido un hidroavión, pero vino bastante tarde un helicóptero, ya. Cuando ya había pasado una hora desde que
no sabemos todo, igual estaban actuando por otro frente.
Sí, efectivamente.
Ellos sabrán. Pero,
sí, efectivamente, las circunstancias son las que son y si son así será por algo.
Claro. Respecto al posible autor de todos estos fuegos, uh-huh. Es un vecino además de una de las torres, o sea que ahí prácticamente todos os conocéis.
Claro.
Y tenéis además ese dolor añadido, ¿no? De que sea alguien de la zona a quien conocéis, claro. Y del que ya tenéis más que pruebas y más que indicios de que, uh-huh. Bueno, de que algo no va bien con este chico.
Sí, claro, efectivamente. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos una proporción muy grande de vecinos de toda la dehesa y no se habla de otra cosa porque es que le han visto. Que le han visto, los vecinos le ven, los propios vecinos le ven, saben que es una persona desequilibrada, le han visto pasar y de repente ha ardido una tinada, en fin, son cosas que se saben y ahí están. Cuando se no sé si se le metió en cárcel o no, la cuestión es que dejó de haber incendios, pero ha sido otra vez volver a su casa, que él vive allí,
sí.
Y otra vez volver los incendios. Y esto es inaudito, porque claro, estamos todos, pues eso, bastante enfadados con el tema.
¿Qué tipo de comentarios os hacéis unos a otros en ese grupo de WhatsApp, viendo las circunstancias en las que estáis ahora envueltos con este señor, de momento todavía en libertad, pero uh-huh. con estos incendios que, bueno, de manera tan grave ha afectado la zona?
Claro, o sea, nosotros lo que se está comentando es que nos gustaría podernos reunir con la alcaldesa y poder hablar sobre medidas de prevención, porque hay que tomar medidas, porque cualquier día, ya no sea por un pirómano, puede venir una tormenta eléctrica y incendiarse en pleno verano, ¿sabes? Uh-huh. Con un poniente. Es decir, que hay que tomar medidas de vigilancia para detectar precozmente los incendios. Uh-huh. Se están tomando medidas, porque ahora se está haciendo una infraestructura con aspersores y tal.
Sí.
Pero sí, hay que sentarse y hay que hablar y a ver de qué manera se puede vigilar, poner cámaras a lo alto de las torres para mejorar la detección precoz. Hay que tomar medidas, desde luego, sí. En eso estamos ahora los vecinos, estamos todos muy indignados con el tema y sabemos que somos carne de cañón.
Pues ojalá esto ya se pueda resolver. Insisto en que si alguien quiere más información, hay una muy relevante en nuestra página web, cope.es/Valencia, sobre este sujeto detenido en primera instancia, puesto a disposición judicial, ingresado en prisión y ahora puesto en libertad de nuevo, entrando a la subvivienda con una garrafa de parafina, combustible, y con la garrafa de nuevo vacía al día siguiente de esos incendios, justo debajo del balcón de su casa. Pues hombre, yo creo que alguien tendría que decir hasta aquí hemos llegado, vamos a usar las pruebas que tenemos para tomar cartas en el asunto. Aurora, pues, te lo agradezco mucho tu testimonio, muchísimas gracias. Ojalá gracias se te pase vosotros pronto ese susto y ese disgusto y vuelva a la normalidad a esta zona de Valencia tan querida por los valencianos.
Eso espero. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En esta pelea que tenemos todos por intentar entender las motivaciones de alguien que es capaz de quemar de manera recurrente un patrimonio natural como es el Parque Natural del Saler, que además se detuvo en su momento, era uno de los vecinos que vivía en las famosas torres del Saler, y que además, como además habéis podido observar en nuestra página web, bueno, pues se le vio entrando, después de su puesta en libertad, a su vivienda con una garrafa de parafina, un combustible altamente inflamable. Bueno, pues después de todo esto, de intentar entender lo que está pasando, nos preguntamos, bueno, ¿qué más hace falta, no? Para que, sobre todo, las autoridades tomen cartas en el asunto y le pongan coto a este tipo de actividades. Ya la alcaldesa, como también sabéis, ha reclamado algún tipo de control, con alguna pulsera de estas telemática que, bueno, que pueda identificar dónde se encuentra este sujeto, bueno, pues para determinar definitivamente si es el responsable último de todos estos actos. Hemos querido contactar con un abogado penalista, Manuel Castellanos, que es además presidente de la sección de responsabilidad civil y seguros del Colegio de Abogados de Madrid, para que nos dé su opinión al respecto y de qué más pruebas hacen falta para ver, ¿no? Que como apuntan también los vecinos que conocen pues el perfil del individuo, cómo se las gasta. Manuel Castellanos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de acompañaros.
Un placer. La verdad es que, como curiosidad añadida, este señor del que hablamos es además abogado. Entendemos que no debe ejercer, pero bueno, así se anuncia. ¿Cómo ves tú estas pruebas que, en fin, que demuestran que tiene una actitud cuanto menos sospechosa y además, yo diría que chulesca, ¿no? Haciéndose ver con combustible cada vez que ronda la zona.
Hombre, sin conocer al individuo, yo creo que este señor pues es un perturbado, es un enfermo, y lo que no sé si ha tenido antecedentes, si son conocidos, lo que no sé es por qué no la autoridad o policial o judicial no lo pone a buen recaudo, porque esta persona, igual que muchos perturbados, como delitos también de carácter sexual o de pederastia, pues todos estos necesitan pues sus informes médicos, psiquiátricos, y bueno, si es un problema psiquiátrico, pues evidentemente es un peligro para la sociedad, por lo tanto no se entiende cómo está todavía en libertad.
¿Tú consideras que son suficientes pruebas estas imágenes a las que hemos tenido acceso y que hemos publicado en nuestra web después de que haya sido señalado como el pirómano de los incendios del mes de octubre?
Sí, claro, las pruebas de cargo al final es la autoridad policial y luego la judicial las que utilizan para la instrucción y condena del acusado. En los delitos de incendio están muy bien tipificados en el Código Penal, del 351 al 358 bis, quiero recordar, y pueden ser tanto dolosos como culposos. Y por mi experiencia, las autoridades son muy severas incluso con los delitos culposos. Lo que no entiendo es que sean tan laxos en individuos de estas características. No, uh-huh. no pueden estar en la calle porque bueno, o son enfermos o tienen mala fe.
Claro, claro.
Y son temerarios, claro.
Culposo es cuando uno comete un incendio por imprudencia, ¿no? Por ejemplo, yo si tengo una colilla encendida en el monte y le pego fuego sin querer, digamos, ¿no?
Correcto. Culposo es por imprudencia. El ejemplo bueno es el que acabas de dar, pues de hecho yo he tenido asuntos de jóvenes que estaban haciendo un botellón, uh-huh. y bueno, no tiraron un cigarrillo, lo que hicieron fue apoyaron el cigarrillo en una mesa, el viento se llevó el cigarrillo justo en una zona donde había polen, y como sabes, el polen sale ardiendo como si fuera una tea.
Sí, como si fuera pólvora.
Y
sí.
Bueno, y en este caso que yo personalmente he defendido, eran unos chavales. Todos pasaron la noche en el calabozo de la Guardia Civil y al menos al que dejó la colilla se le imputó por un delito culposo y se le condenó. no solamente a la pena correspondiente, sino a la responsabilidad civil, porque las dotaciones de bomberos, la masa forestal que se quemó, en ese momento se quemó también un cobertizo, pues todo eso tiene que responder civilmente el
acusado,
el condenado, claro.
Sí, sí, sí. O sea, que si encima lo haces a propósito, la pena tiene que ser mucho mayor, ¿no?
Bueno, claro, la pena es mayor porque es doloso, si lo haces a propósito es doloso, y luego está el régimen de atenuantes, si es por algún trastorno mental, pues eso es lo que se ha acreditado en el procedimiento con un informe psiquiátrico del Instituto de Medicina Legal o de los forenses, y ver si tiene un cierto atenuante. Lo que pasa es que hay que modular la pena porque esas personas lamentablemente lo vuelven a hacer, claro, porque tienen ese trastorno.
¿Tú crees que se ha sido un poco laxo? Porque en general, al margen de este tema que acabas de mencionar, de estos jóvenes, da la sensación que la gente que provoca incendios salen en muchas ocasiones de rositas. Y además, siempre que tenemos una catástrofe de estas características que son tan, bueno, pues tan aparatosas y tan tristes para todo el mundo, parece que no.
Pues, en fin, como,
que
no... como penalista, yo la verdad es que en algunos casos se es muy estricto y en otros casos pues tienen esta manga ancha. Pues ahora mismo está muy de moda y con razón tema de violencia de género.
¿Sí?
Pues la violencia de género con una simple denuncia sin ninguna prueba de cargo y casi quebrantando el principio de presunción de inocencia, el supuesto agresor pasa dos noches en el calabozo sin ni siquiera un parte de lesiones. Y una persona que se conoce, que tiene antecedentes, que se pueda aportar prueba tanto testifical como documental, como en fin todo lo que acabas de comentar, pues pues si ha sido detenido y puesto en libertad sin cargos o sin vigilancia, pues es un error. Y que bueno, al final pues que no se entiende como en algunos casos es la justicia, la policía es tan estricta y otros casos no, y tanta alarma social tiene evidentemente, y es reprochable toda la violencia o incluso la pederastia y todos esos delitos tan execrables como estos tipos que, bueno, mucha gente lo denomina como terroristas medioambientales, porque al final la masa forestal pues es un beneficio para todos, y ya pues sea por intereses económicos, por reclamación de terrenos, bueno, cualquier motivación que puedan tener los pirómanos estos, pues al final crean una devastación que la sufrimos todos porque pues es un bien común. Sí. La masa forestal.
Sí. Te voy a hacer una consulta que se me viene a la cabeza. La alcaldesa de Valencia ha pedido geolocalizar el teléfono móvil del sujeto para intentar ubicarlo en estos últimos días para determinar si ha sido él. Ese tipo de sujetos, que en fin, sobre que ya pesa una sospecha más que fundada, ¿se podría, no sé, intervenir con algún tipo de pulsera que los localice, como se ocurre en otro tipo de delitos?
Bueno, si el juez lo determina, no está pensado para ese tipo de delincuentes, pero no sería mala idea geolocalizar. Y bueno, pues ahora que está tan de actualidad la dotación de medios por el tema lamentable de Barbate, pues hombre, la vigilancia, por ejemplo, con drones, las masas forestales, que se ven los accesos de los vehículos y quién deambula por zonas que son, sobre todo en los días de mucho calor y que se sabe que son, que favorecen a los que provocan incendios, pues todas esas medidas de vigilancia, pues evidentemente, pues
ayudan, claro.
Claro, a que el delincuente o al que el pirómano se sienta vigilado. Entonces cualquier medida que sea de precaución o de poder localizar a los presuntos pirómanos, pues bienvenidas sean, claro.
Muy bien. Pues Manuel Castellanos, ha sido un placer, muchísimas gracias por arrojar un poquito de luz. Ojalá acabemos pronto con
igualmente,
esta pesadilla.
Igualmente.
Gracias.
Muy bien, hasta otra.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.